Bienvenido.
Gracias. Quería comentar inicialmente que los problemas que estáis recibiendo en lo que tiene que ver con la red obedecen principalmente a un ciberataque occidente por parte de Oriente, y no voy a decir los autores, directamente sobre la plataforma de YouTube. Están habiendo ciberataques en este mismo momento en distintas plataformas, incluso en televisiones, etcétera, etcétera. Bueno, es muy, muy largo de explicar, pero están habiendo hackeos y ciberataques como no los ha habido nunca a lo largo de la humanidad. No es que esos errores afecten de igual manera a todo el mundo, porque depende mucho de las redes, los retornos, las antenas, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, que no afecta a todo el mundo igual, pero desde luego que está habiendo unos ciberataques directamente sobre la plataforma de YouTube. Lo digo para dejaros también más tranquilos. Lo que no quita que también haya una sobresaturación del sistema, que eso sí que es responsabilidad vuestra, aunque eso no es lo principal en este caso. Y también hay un problema con plataformas de Microsoft que están recibiendo ataques, la propia Skype que está interceptada también, y directamente hay unos serie de asuntos también con espíritus del error que lógicamente aprovechan estas circunstancias para dañar con foco energético. Lo digo más que nada para poner luz a un tema que os trae de cabeza.
Sí, la verdad es que ya llevamos un buen rato que no sabemos ya cómo solucionar o qué hacer para que funcione todo bien.
Bueno, vosotros no está mal que intentéis potenciar todo lo que tiene que ver con vuestros sistemas, pero desde ya que tiene que ver con ciberataques, esto se va a multiplicar en las próximas horas. Ahora mismo está habiendo tres operativos de los rusos. Está habiendo una fuerza, la Fuerza Armada principal se está dirigiendo, no se está dirigiendo, está atacando la capital Kiev con la mayor fuerza que se ha visto hasta ahora. Con bombarderos mucho más avanzados que hasta ahora. Se plantea realizar una ofensiva total porque el propio Vladimir Putin se le agota el tiempo y quiere liquidarlo cuanto antes mejor. Otro operativo se está moviendo, ya se encuentra de hecho en la frontera con Rumanía. Tiene tropas desplegadas ahora mismo en cerca de Rumanía. Y podría haber unas maniobras armadas cerca de la población rumana, así como hay otros escuadrones rusos, chechenos y también bielorrusos cerca de Moldavia. Así que siguen desplegándose efectivos.
Madre mía. Bueno.
Actualmente la más peligrosa de todas es la zona de Polonia, donde hay una buena cantidad de refugiados y los líderes políticos en Polonia están bastante reactivos, quieren tomar carta en el asunto para ayudar a los ucranianos y no pueden hacerlo porque podría estallar ahí sí una tercera guerra mundial. De hecho, los propios polacos están recibiendo unos ciberataques salvajes por parte de los rusos y vamos a ver porque se está caldeando mucho el ambiente con el país polaco. Y ya comenté en una sesión anterior que no es buena idea cabrear a los polacos. Y bueno, veremos a ver qué puede ocurrir porque dentro de los planes del gobierno, Lituania, Letonia y Estonia tienen activado un plan de emergencia máxima porque entienden que hay aviones que podrían surcar la posición aérea de los cielos de estos países y que podrían llover también bombardeos en las próximas horas. Este no debería suceder, pero si sucede, estamos hablando de algo realmente desastroso, pero desde luego que los sistemas están totalmente desplegados para la defensa. Incluso hay varios países que se encuentran ya no solo en alerta, sino en proceso de evacuación, Y vamos a ver qué sucede en las próximas horas, porque pueden ser decisivas con esa invasión total en la capital ucraniana y esa expansión que puede haber en los distintos territorios del continente. Pueden ser capitales las próximas horas realmente.
¿Por qué dices que se le agota el tiempo?
Bueno, se le agota el tiempo por un tema de estrategia básica. Hay un tema en que los ucranianos han hecho bien muchas cosas y los rusos han hecho mal muchas otras. Esta es la realidad. Por mucho que Putin sea un líder que lo tenga todo calculado, también juega el rival en la partida. Y tiene tropas aisladas, también por el frío de ucraniano, y se les están agotando las provisiones. Y esas tropas ya no pueden volver atrás, ya no existe la posibilidad de retirada de esas tropas. Por lo tanto, tienen que ir al frente. Y como saben que van a morir igualmente de hambre o de frío, tienen que ir a morir a la guerra. Lo cual se están desplegando muchas más tropas de lo normal, en un error de cálculo. Y sabe Putin que tiene que enviar efectivos para acompañarlos, para asistirlos, porque de lo contrario las pérdidas van a ser masivas. Entonces, digamos que esto está precipitando el asedio. Desde luego que no puede durar mucho esta guerra, no puede durar demasiado, tal y como se están efectuando y tal y como están plantadas ahora mismo la situación. Las próximas horas son capitales y no se debería extender más de algunos meses, más de algunos meses, porque de ser así, quedaría muy debilitado el ejército ruso. Y sería totalmente vulnerable. No es descartable que la Tercera Guerra Mundial al final fuera provocada por los occidentales que generaran una desestabilización que justificaran, es decir, que provocaran con un atentado de falsa bandera la justificación de invadir Rusia, aprovechando que el ejército ruso esté muy tocado por esta invasión. Entonces sabe Putin que no puede alargarse demasiado porque se está extenuando todo y puede estar muy tocado después de cara a que la OTAN decidiera atacarlos. Es un poco eso, pero bueno, es un tema mucho más largo y complejo.
Antes, dialogando, ha surgido la pregunta de si a Rusia se le da lo que él quiere, o sea, si consiguiese Ucrania.
Si Rusia consigue lo que él quiere, es decir, de forma armada, lo que ellos están intentando, y te lo digo desde ya, no es conseguir Crimea y no es conseguir la zona del Donbass. Lo que ellos quieren es la mitad oriental de Ucrania. La mitad oriental de Ucrania. Dividir Ucrania en dos. Los ucranianos prorrusos y los ucranianos prooccidentales. Dividir el país en dos. Esa es la intención real de Putin. Putin planea quedarse con todo el territorio que sea prorruso, dividiendo el país en la capital Kiev, lógicamente la capital Kiev a beneficio ruso, a beneficio ruso. Es decir, con esto se conforma, si se entiende la expresión, conformarse Rusia, ¿sí?
Sí.
Porque no quiere, lógicamente, tener muchas más bajas. Muchas más bajas. Es decir, con conseguir eso tendría suficiente, ¿sí?
No querrían
Ahora, si
expandirse.
tú negocias y le dices, mira, no queremos combatir, ¿qué es lo que quieres? Te va a decir, quiero toda Rusia. Quiero toda Ucrania, perdón. Quiero toda Ucrania. Y quiero todos los países alrededor neutrales. Y no quiero armas de la OTAN cerca. Porque la fobia que tiene Putin es una fobia de la OTAN. Se siente acorralado y amenazado a su nación. ¿Se entiende lo que quiero decir? Quiere que la
Sí.
OTAN retroceda. Retroceda países. Retroceda. ¿Sí? Pero lógicamente sabe que eso no lo puede conseguir en esta circunstancia. Ahora, Putin está decidido a ir a la guerra con todo. Entonces, si tú le dices, nos plantamos, te damos lo que quieras, Putin va a exigir más de lo que exige ahora, porque sabe que se lo concederían. Y si no se lo conceden, como está dispuesto a ir a la guerra, continuaría la invasión. ¿Se entiende? si se encuentran en una posición dominante. De lo contrario, por la fuerza, actualmente con ocupar la parte oriental del país ucraniano sería suficiente para por lo menos controlar una parte importante del territorio, porque no olvidemos que la parte oriental no solo es parcialmente, ¿no?, más prorrusa, sino que incluso es donde están la mayor cantidad de recursos y de bases militares estratégicas.
Si la población rusa comienza a encontrarse en serios problemas económicos por las sanciones...
Sí, pero tú me preguntabas. Sí. Me estabas lanzando una pregunta que no completaste y yo quise intervenir para hacer una aclaración. Y quiero que ahora me lances la pregunta...
Sí, después de conseguir Ucrania, bien, si se quedarían quietos, bien, o si...
Si les regalan, vamos a entender regalan, si les regalan toda Ucrania y todos los países alrededor neutrales, el hecho de que sean países neutrales haría que ellos pudieran invadir estos países sin que la OTAN interviniera. Porque no estarían poniendo un pie en países OTAN. Y lógicamente esto no estamos hablando de hoy para mañana. Claro. De hoy para mañana, porque de hoy para mañana no se neutraliza unos contratos. ¿Sí? Uh-huh. Pero si se empieza a negociar esto y se consigue, el siguiente paso es invadir, lógicamente, estos países que serían neutrales. Porque ahí la OTAN tampoco podría intervenir como ha pasado con Ucrania. Uh-huh. Podría intervenir, pero volvería a generar, explotar una guerra. Entonces, lógicamente, buscaría expandirse en esos países y vuelta a empezar en las negociaciones. Lógicamente, sí. Sí. De la misma manera que la OTAN ha buscado expandirse, ¿eh? No nos equivoquemos. Que la OTAN cada vez tiene más países miembros. Y con intereses geoestratégicos acercándose hacia la frontera de Rusia. No por nada. Así que, bueno, sería exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Putin no es un loco. Es una persona que tiene las ideas muy claras y que tiene objetivos muy claros. Que están costando muchas vidas, pero que él cree que el fin justifica los medios. Porque él de verdad cree eso. Ahora, no puede venderle a su pueblo que el fin justifica los medios. Entonces lo que le vende es propaganda con todo orquestado. Con obras de teatro, con actores reales, y esto que digo es real, haciendo ver que los ucranianos son muy malos, que tienen muchos conflictos, que odian a los rusos, etcétera, etcétera, etcétera. Que no digo que no haya parte de verdad en el discurso, pero digamos que lo orquesta de una manera muy teatral todo. ¿Se entiende? Mm. Esa es la propaganda rusa. Y por cierto, si no consigue convencer a su pueblo con la propaganda rusa, que la está intentando por todas, aislándolos de la internet, aislándolos de los medios de comunicación convencionales, etcétera, etcétera, si no consigue convencer a su población de que las maniobras, como ellos lo llaman, ellos no lo llaman invasión, las maniobras militares que están llevando a cabo es para salvaguardar el bien de la patria, porque los occidentales son muy malos, si no consigue convencer a los rusos de esto, puede estallar una auténtica rebelión, una revolución, una guerra civil, que acabe con Putin eliminado y fuera de combate. Esto que digo es muy difícil que ocurra por el propio temor a las represalias, pero no sería tan difícil si los propios civiles encontraran apoyo de otras potencias militares. Pero bueno, es un tema que igual habría que hablarlo más adelante según la maquinaria de propaganda rusa vaya haciendo efecto. Pero desde luego que actualmente es muy posible que con esta guerra lanzada y escalando, los ucranianos que no le dan lo que quieren, Putin que tiene que ir con todo y que lo tiene que hacer ya, y viendo que todos están muy débiles, no es del todo descartable que tomen maniobras contra Moldavia o incluso otros países, como he dicho, como pueden ser Letonia, Lituania o Estonia. A día de hoy están habiendo, y lo dije la vez pasada, todavía más bombardeos en otros países por parte de otras naciones. China está realizando maniobras, vamos a llamarlo así, con Taiwán, Arabia Saudí con Yemen, Estados Unidos también está atacando distintas poblaciones de África o de Asia, de Asia Occidental. Es decir, que ojo, porque están habiendo muchas maniobras que podrían desencadenar distintos frentes en una tercera guerra mundial masiva, pero de esto no se habla porque el humo es una cortina de humo, todo lo que está pasando, lógicamente, en el territorio ucraniano. Pero quiero decir que no son los únicos los rusos los que están haciendo lo que están planteando hacer, y desde luego que si despliegan maniobras en otros países, van a intentar que sea de una manera sutil, al menos por lo menos inicialmente. Armas electromagnéticas que pueden dejar en apagón todo un sistema eléctrico de un país menor como estos que he mencionado. En fin, hay muchas maneras de atacar y de realizar una maniobra relámpago. ¿Sabes cuánto tiempo le podría durar a Rusia entrar en Moldavia, establecer un gobierno títere y marcharse? 2 días a lo sumo, en una operación relámpago. Y no está mandando sus mejores hombres a Ucrania. No está mandando sus fuerzas especiales a Ucrania.
¿Por qué no?
¿Te digo la verdad? Hay dos motivos. La primera, Putin estaba convencido y ha perdido la partida, porque también se equivoca. No es un ser perfecto. Estaba convencido que los ucranianos iban a oponer menos resistencia de la que han opuesto. Se esperaba que gran parte del pueblo ucraniano se rindiera y aceptara a Rusia como salvadores. Esperaba más prorrusos. Y por otro lado, porque las fuerzas de élite están preparadas para maniobras de combate con la OTAN, en caso de ser necesario, que probablemente sí lo vaya a ser, y lo sabe perfectamente. Esto va a desencadenar una crisis económica muy grande, y creo que tu siguiente pregunta va relacionada un poco por ese lado.
Si la población rusa comienza a encontrarse en serios problemas económicos por las sanciones, esto provocaría una guerra aún mayor.
Sí, porque se sentirían acorralados, pero la cosa es la siguiente, la cosa es la siguiente. No voy a decir que Occidente no ha jugado bien sus cartas con las sanciones, porque de alguna manera cierto es que aislando a Rusia le pueden poner en serios apuros económicos. Pero también te digo una cosa, Rusia ya había realizado maniobras anteriormente, preparándose para aislarse del mundo en caso de que fuera necesario, porque Putin ya contemplaba estas sanciones. Se están preparando para ser muy independientes a nivel, digamos, de subsistir, a nivel de subsistencia. Ellos saben que las sanciones es un efecto boomerang que también afecta a Occidente y que los occidentes no pueden vivir sin todo lo que proporciona Rusia. En caso de negarse, en caso de dejar de recibir gas, electricidad de Rusia, el precio que tendrían que pagar para obtenerla por otras vías sería de 5 veces más alto. Es decir,
Madre mía.
la pobreza en Occidente está hecha si Rusia no da marcha atrás y Occidente tampoco y mantiene las sanciones. Y Rusia lo sabe. Entonces está bien. Ellos están buscando la manera de ser independientes, están buscando el sistema. Es todo un tema. Es todo un tema.
¿Cómo creen los maestros que se debería de lidiar con Putin y la situación en general? ¿Cómo cree que deberían de lidiar y negociar nuestros líderes políticos con él?
Creo que hay que ceder. Creo que hay que ceder. Pero creo que él también debe ceder. Y creo que hay punto medio, un punto medio de acuerdo que es muy probable y que evitaría derramar sangre. El problema es que el ego de muchos políticos lo impiden. Pero hay acuerdos que se pueden llevar a cabo. Lo que pasa es que nadie quiere recular ni un milímetro. Pero si recularan 2 milímetros cada uno, y no digo más, se podría llegar a un consenso. Más no podemos hacer. Nosotros más que más darle luz a su cuerpo causal. Y también al de los otros líderes. Porque ojo con Macron. Ojo con el propio Zelensky. Ellos tampoco están negociando, ¿eh? Tampoco ceden.
Se está hablando bastante de parte de numerosos expertos que es posible que Putin esté enfermo. ¿Es cierto esa información?
No voy a dar información sobre su estado de salud porque sería violar el libre albedrío a nivel conceptual. Y yo entiendo, entiendo que de alguna manera muchos reactivamente estarán pensando, ¿y por qué hay que respetar el libre albedrío de ese que no respeta el libre albedrío de los demás? Pero amigos, el rencor genera más rencor, la violencia genera más violencia, y todo el mundo merece ser respetado. Sé que es un momento difícil para entenderlo, pero debo dar ese mensaje. No debo dar un mensaje que incita a la violencia, y desde luego no es positivo violar el libre albedrío de nadie, por más malvado que este sea.
¿Y por qué motivo no está realizando demasiadas apariciones públicas?
Especialmente para no dar pistas al enemigo. Especialmente para no dar pistas al enemigo. Y también es cierto que él se encuentra protegido junto a toda su familia en búnkeres muy, muy concretos que se encuentran en la zona de Siberia. Es decir, él no vive en el Kremlin.
Lea un pequeño...
Él sabe que su vida corre peligro a día de hoy. Y sí, lógicamente que está protegido. Puedes leer.
Alexander Litvinenko fue un oficial fugitivo de la KGB que se especializó en la investigación del crimen organizado. Publicó un libro llamado Rusia Dinamitada, donde acusó a los servicios secretos rusos de colocar bombas en apartamentos rusos y de otros actos terroristas para ayudar a Vladimir Putin a hacerse con el poder. El 1 de noviembre de 2006, Litvinenko enfermó repentinamente y fue hospitalizado, donde se estableció un caso de envenenamiento radiactivo por polonio 210, que resultó en su muerte el 23 de noviembre. En 2011, un juez de instrucción en Londres llevaría a cabo una investigación sobre dicha muerte. La esposa del fallecido afirma poseer pruebas y que la investigación concluyó como asesinato planificado por el mismísimo Vladimir Putin.
Eso lo confirmo yo. Fue un asesinato premeditado y con material radiactivo que se usa para la fabricación de bombas nucleares, y también te puedo asegurar yo que es cierto que se realizaron atentados en distintos edificios para ayudar a Putin a subir al poder en 1999 o principios de los 2000.
De acuerdo. Sigo leyendo entonces.
Sí.
Ana Polikop... Perdón, porque lo pido es complicado. Ana Polikopskaya fue una periodista rusa nacida en Estados Unidos, de ascendencia ucraniana y activista por los derechos humanos, reconocida por su oposición al conflicto checheno y a las políticas de Vladimir Putin. Murió acribillada en el ascensor del edificio de su apartamento en Moscú el 7 de octubre de 2006. Hay voces que hablan que fue el propio Vladimir Putin quien mandó asesinarla.
Sí, también lo confirmo eso. Así pasó. La lista de muertes es interminable y realmente hay que tener en cuenta que Vladimir Putin tiene mucho poder, también porque posee todo el poder del crimen organizado de su país. Es decir, Él es el capo del crimen organizado de su país, lo controla, lo permite, no solo lo permite, lo controla, lo manipula y lo utiliza a su favor. Aparte de que colabora con los servicios de inteligencia y la KGB. Es decir, que es todo el mismo palo, diríais vosotros.
¿Por qué, en caso afirmativo para más muertes, por qué todavía no fue ajusticiado Vladimir Putin?
No fue ajusticiado porque la élite, lo protegió borrando muchas de las pruebas y amenazando a distintos jueces de que en caso de tomar medidas serían desaparecidos. Es decir, la propia élite que trabaja con Putin, no para Putin, con Putin, lo protege también. Al final tenéis que tener en cuenta que grandes los oligarcas que le acompañan también son parte de la élite. Muchos de ellos son parte también de la élite. Son parte. Junto a banqueros, a líderes de laboratorios, etcétera, etcétera, etcétera. Filántropos.
Aquí tengo un bloque de preguntas de...
Mira, actualmente hay unas 30 personas. 30 personas que tienen influencia a Putin. Unas 30 personas que trabajan con Putin que tienen influencia. Ahí te lo dejo el dato. Dime.
Bastantes. Bueno, que tengo aquí un bloque de preguntas de nuestros seguidores. ¿Sigo adelante?
Sigue adelante.
La primera pregunta dice así. ¿Cuáles pueden ser las consecuencias en Putin de las sanciones impuestas?
Sí, ya lo respondí esto.
La segunda es, ¿él está seguro que puede enfrentar a media Europa con apoyo a Estados Unidos?
Él cree que puede enfrentar a media Europa, sí, él está convencido de ello. La potencia militar así lo dice también.
¿Qué sabe Putin sobre la misión anglosajona en la cual se lleva a cabo una serie de eventos organizados en una línea de tiempo a partir de 2005, según lo
Es falso todo ese tema, eso no existe. Es un tema fake news. Ponle el cuño fake news, verificador, Noriel.
¿Se aproxima una guerra nuclear?
Ojalá que no. Puede pasar, pero claro que no están los planes de nadie. Desde luego que en caso de utilizar armas químicas o biológicas, que se está planteando, se podría abrir la veda a las armas nucleares, ya que la OTAN intervenga también. Y es una opción. Por lo menos armas nucleares tácticas.
En caso de una guerra nuclear, Putin...
Fíjate que Rusia tiene un tren armado con explosivos nucleares, que es el tren más grande del mundo, armado con explosivos. Y esto podría acabar fácilmente con una ciudad entera.
Madre mía. En caso de una guerra nuclear, ¿Putin y su familia se podrían salvar en búnkers que protegen ante una guerra nuclear? ¿Es cierto que esos búnkers resisten a una guerra nuclear? Si es así, ¿dónde están esos búnkers y de qué están hechos?
No. Los búnkers preparados están en Siberia, por lo menos prorrusos. Lógicamente cada país tiene los suyos y no podrían resistir una amenaza nuclear, por supuesto que no, pero sí los bombardeos y las bombas normales. Y por supuesto que eso te salvaguarda de muchísimo. Sí.
¿Los planes de guerra que tiene Rusia a largo plazo es únicamente planificado y dirigido por Putin o por su círculo partido político?
Es planeado única y exclusivamente por él. Por eso, si él desapareciera, la guerra se terminaría seguramente. No quiere decir que otros no le acompañen en el proceso y no le hayan ayudado. Una sola persona no puede hacerlo todo.
Exacto. Ahí está. Sí.
Pero la motivación es suya de expandir y de volver a recuperar la URSS.
Y de ahí que haya respondido de si en caso de que él estuviese incapacitado, los jefes de gobierno sustitutos
continuarían con sus planes. Podrían continuar, claro, porque ellos también creen en una URSS. Pero es cierto que en principio no debería de pasar, porque perdería toda la influencia de poder. Es decir, sin Putin, el ejército no tendría, digamos, un líder claro al que temer.
Sí.
La figura de Putin significa mucho, más allá de lo que haga, lo que significa, lo que representa su figura, el miedo que representa su mirada, va más allá de sus intenciones.
Espero que se entienda la pregunta. Lo digo por saber si el gobierno ruso está actuando como una unidad con Putin a la cabeza y que no solamente sean caprichos expansionistas de una sola persona.
Bueno, no son caprichos expansionistas, pero sí que la idea, digamos, parte de una sola persona. No quiere decir que no, los demás no la acompañen, ya lo dije.
Sí.
Pero tiene todo un motivo detrás, no es que sea solo por expansión,
Ya.
sino también por amenaza, se siente amenazado. Es una amenaza falsa, también te digo. Es decir, él siente amenazado que la OTAN le amenaza y que si Ucrania se vuelve de la OTAN se sentirá amenazado. Pero sabes que la posibilidad de que se una Ucrania a la OTAN es mínima. Hay una posibilidad mínima de que se una a la OTAN. Porque hay muchas reglas para que se una un país a la OTAN y no las reúne. No reúne los requisitos Ucrania. Entonces, de aquí a corto, medio plazo, es imposible que se una. Y eso él lo sabe. Es decir, utiliza el pretexto para invadir también. No quiere decir que en el fondo no se sienta preocupado por eso. Sí. Pero él sabe que es un tema más una excusa que otra cosa en ese sentido.
¿Cómo le beneficia hacerse de poder a costa de la vida de muchos? ¿Para qué le sirve esto?
No, le da igual eso. La vida de los demás a él nunca le ha importado demasiado. Nunca. Lo que le importa es su nación. Su nación es muy nacionalista. Y cree que un gobierno ruso impuesto al mundo, un nuevo orden mundial ruso, digamos, sería beneficioso para todo el planeta. Cortamos aquí por ahora, ¿te parece?
De acuerdo.
Lo dejamos para otro momento. Gracias a todos y hasta todo momento.
Muchísimas gracias.